Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Este es el espacio de la sostenibilidad, el espacio en el que compartimos con las personas que lideran la sostenibilidad en distintos ámbitos cómo trabajan, cómo lo están haciendo, cuál es su hoja de ruta, cuál es su vocación, sus valores. Un espacio que realizamos con la inspiración de Surus y que tiene efectivamente la economía circular como gran protagonista. Aquí está, como tantas veces en nuestro programa, Beatriz Alonso, la directora de sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Bien.
Me alegra verte de nuevo. Hoy con una importante invitada. Nos acompaña a los estudios de Capital Radio Ana Gascón. Es la directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
En tu ámbito de la responsabilidad corporativa de Coca-Cola, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu ámbito de trabajo?
Bueno, yo trabajo en sostenibilidad, pero en el equipo europeo, y me ocupo de una parte concreta de la sostenibilidad, ¿sí?, de Coca-Cola para toda Europa, para 40 mercados europeos, y es de la parte de los envases.
Los envases.
Efectivamente.
Importantísimo, ¿no?, dentro de una compañía que lo que hace es distribuir su producto en envases.
Eso es, muy, muy relevante, porque además tiene una huella en CO2 muy importante, y nosotros nos hemos marcado en Europa a ser neutros en carbono en el 2040, y esto supone nada más y nada menos que el 40% de nuestra huella. Con lo cual, si no conseguimos avanzar en envases, hacer que nuestra huella de envases sea cada vez menor, cada vez un modelo de negocio más sostenible, no conseguiremos esa neutralidad. Con lo cual, un gran reto por delante, sí.
Vamos a entrar en el detalle, pero si te parece, vamos a ir de lo grande a lo pequeño. En lo grande, pues sería preguntarte, la palabra sostenibilidad dentro de la estrategia de Coca-Cola, ¿en qué lugar está dentro de lo que se considera que es estratégico en la compañía o de aportación de valor?
Pues está en el núcleo duro de todo lo que hacemos. Está en el centro del modelo de negocio, porque nosotros no podemos operar sin una estrategia de sostenibilidad firme que nos permita avanzar y reducir lo máximo posible nuestros impactos ambientales, nuestros impactos sociales, multiplicarlo lo máximo posible y aprovechar no solamente esto para mitigar esos impactos, sino como oportunidad de desarrollo, como una oportunidad nuevas de negocio. Con lo cual, una estrategia de sostenibilidad que llevamos desarrollando desde hace un montón de tiempo y que queremos acelerar lo máximo posible ahora.
Sí, que es una materia de trabajo ya clásica dentro de la compañía. María, ¿qué nos interesa de esta experiencia?
Yo quería saber qué beneficios aporta tener esta estrategia de sostenibilidad, apostar por la economía circular.
Pues yo creo que hay muchísimos beneficios para tener una estrategia de sostenibilidad. Tienes muchísimas razones para tenerla, ¿no? Y además apostar por una estrategia de economía circular más todavía. Yo creo que en un mundo en el que cada vez es más relevante la conciencia ambiental de absolutamente todos los grupos de interés con los que nos relacionamos, también una conciencia social, pero una conciencia ambiental bien profunda, tenemos que avanzar en esa senda. Y no puedes hacerlo sin una estrategia de sostenibilidad bien contundente. Por un lado está la obligación normativa. Cada vez hay más regulaciones que nos vienen no solamente del ámbito europeo, sino también del ámbito nacional e incluso del ámbito regional en España, ¿no? Con lo cual tenemos que prepararnos para poder acometerlo. Llegará un momento que no podremos operar si no tenemos esa estrategia de sostenibilidad bien asentada. Pero al margen de eso, a mí me gusta siempre hablar de las oportunidades que supone una estrategia de sostenibilidad, para que no se vea solamente como obligación, como algo que tengo que hacer sí o sí porque me lo exige la norma, ¿no? Entonces ahí puede haber oportunidades que van desde la reducción de costes hasta una mayor eficiencia operativa. Puedes conseguir mejores condiciones de financiación, porque las entidades financieras también están buscando empresas que tengan un modelo de negocio sostenible para que puedan prestar y que el capital que ellos tengan y las carteras que ellos tengan esa categorización de ASG sostenible. Con lo cual, las condiciones de financiación pueden incluso mejorar. Puedes entrar en nuevos mercados que tengan esos criterios ASG. Puedes tener una diferenciación en el mercado en un mundo en el que Todavía sigue siendo una parte diferenciadora esta economía circular, esta propuesta de economía circular positiva, ¿no? Y los consumidores lo están valorando cada vez más. Con lo cual, yo creo que tenemos que invitar a las empresas, a todas, y nosotros lo hacemos así, a que estudien bien esos impactos, riesgos y oportunidades ASG de su modelo de negocio, que intenten saber dónde están a día de hoy para luego trazar una hoja de ruta bien articulada hacia el medio y largo plazo, y que intenten hacer esa transformación ASG lo antes posible, porque ciertamente tiene muchos beneficios.
Sí, es una buena explicación de cómo te conecta con tus stakeholders. En otros programas efectivamente hemos hablado del mundo de la financiación, cómo se va adaptando a estas nuevas necesidades, cómo hay productos específicos para financiar este tipo de iniciativas en las entidades financieras. Es cierto, está creciendo y profesionalizándose muchísimo. Nos gustaría, Ana, que nos contaras un poco más en detalle. Estaba pensando que los que tenemos una edad recordamos perfectamente cómo en el mundo de las bebidas devolvíamos los cascos. Antes era la primera economía circular de antaño. Ahora somos todos muy conscientes de lo importante que es reciclar esos envases. ¿Cómo entendéis la circularidad, sostenibilidad desde dentro de Coca-Cola?
Pues ese es muy, muy buen ejemplo, porque nosotros lo entendemos como un cambio en nuestro modelo de producción que tenemos que acometer dentro de nuestras fábricas, pero también tenemos que propiciar ese cambio en el modelo de consumo, ¿no? Esos consumidores que están acostumbrados a día de hoy a consumir con envases de un solo uso, tendrán que aproximarse poco a poco a esa reutilización que los que tenemos cierta edad hemos llevado todos los cascos a la bodega de enfrente de casa, ¿no? Bueno, pues eso volverá a ocurrir con otros sistemas, a lo mejor más automatizados y más modernizados, pero volveremos un poco a esos modelos poco a poco, y de hecho ya los tenemos en gran parte de los países europeos. Nosotros lo llamamos el sistema de retorno y depósito. Y esos sistemas están ahora mismo implantados, a final de año lo conseguiremos porque Hungría entrará dentro de poco, en 16 países europeos, ¿no? Donde el consumidor recibe un incentivo económico por devolver ese envase de un único uso, y conseguimos aumentar las tasas de recogida de un 40% que teníamos en Eslovaquia a un 93% en solamente dos años.
Qué salto.
Unos saltos espectaculares en cuanto le das un incentivo económico al consumidor final, ¿no? Que era el que teníamos hace tanto tiempo, ¿no? Entonces nosotros entendemos esa circularidad como una responsabilidad muy directa de los productores, en el que tenemos que analizar bien y de manera holística toda nuestra estrategia de sostenibilidad y todos los impactos ambientales que generamos. Entonces, esto no va solamente de envases, por supuesto, va también del uso del agua, del impacto en CO2, de cómo nos aprovisionamos con una agricultura más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, la economía circular es muy transversal a todo el modelo de negocio, y tenemos que analizar esos impactos bien, ¿no? Porque luego, además, lo que ocurre es que todos esos impactos están relacionados. Si yo aumento mi portfolio en envases retornables, estaré a lo mejor reduciendo el impacto en envases, pero estaré aumentando mi huella ambiental en agua, con lo cual todo, y estaré aumentando también mi huella ambiental en CO2, porque desde un punto de vista de logística tengo que recoger esos envases y devolverlos a la fábrica, ¿no? Entonces todo está muy interrelacionado y tenemos que tener esa visión más holística, ¿no? Pero lo que nosotros creemos es que una economía circular o unos principios y prácticas de economía circular se caracterizan por analizar todo tu modelo de negocio desde un punto de vista holístico, todo tu impacto ambiental, intentar reducir lo máximo posible ese impacto, intentar también alargar lo máximo posible la vida útil de todos tus materiales, ¿no? Ese agua que lo puedas reutilizar la mayor cantidad de veces posible, ese envase que puedas alargar su vida útil en el mercado lo máximo posible también, supone un gran cambio en los modelos de producción, pero también acompañado externamente con el resto de los grupos de interés que tienen que cambiar sus modelos de consumo.
Ahora, Ana, eso es muy exigente, ¿no? Con las métricas, con las medidas. Tenéis que medir en numerosos ámbitos para ver que estáis avanzando correctamente en el objetivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Necesitamos una hoja de ruta bien trazada y necesitamos también que esa hoja de ruta esté alineada con los objetivos que nos está marcando la legislación. pero en algunos casos tenemos que ir por encima de la legislación porque sabemos que el consumidor final y nuestros clientes, ¿no? La distribución nos lo está exigiendo. La propia distribución tiene objetivos de neutralidad de carbono y nosotros como proveedores de la distribución tenemos que acompañarlos en esa transformación también.
Uh-huh. María.
Porque ahí es en el caso de España, ¿no? En España no has nombrado como un país que está trabajando el retorno de envases, ¿no? ¿Qué retos hay en España con ese tema?
En España tenemos el reto de seguir eficientando el sistema de recogida. A día de hoy nuestros datos nos dicen que tenemos aproximadamente un 70% de recogida de, por ejemplo, plástico de un solo uso, de nuestros envases de plástico de un solo uso, y tenemos que conseguir que en el 2025 consigamos recoger un 77% y en el 2029 un 90%. Esto supone que tengamos que ir avanzando a sistemas cada vez más eficientes y muy probablemente tengamos que acometer una transformación, ¿no? El sistema que tenemos actualmente nos permite llegar a esas tasas de 70-80%, pero está encima de la mesa la posibilidad de tener que transformar a un sistema de retorno. De hecho, así nos lo marca un Real Decreto que nos dice que sí, que ya nos decía que en el 2023, si no recogíamos un 70% del plástico de un solo uso, iríamos a este sistema de retorno. Y hay una regulación recientemente publicada en la Unión Europea que nos dice que si en el 2026 no conseguimos recoger un 80% con una metodología muy estricta, marcada por la Unión Europea, pues tendremos que acometer este sistema de retorno. Entonces, a día de hoy tenemos un sistema diferente, que es el sistema que implementa Coembes todos los días, pero está encima de la mesa la discusión sobre la transformación en ese nuevo sistema.
Uh-huh. Hay una cosa que nos gusta y nos interesa mucho de la sostenibilidad y es como la innovación es uno de los elementos clave, ¿no?, para la sostenibilidad. La innovación porque, claro, te obliga a buscar, te obliga a investigar, te obliga a buscar soluciones nuevas. En el caso de Coca-Cola y en el packaging en particular, sabemos que estáis haciendo algunas innovaciones. ¿Nos puedes contar, Ana?
Sí, estamos constantemente innovando porque no hay otra manera para reducir tu impacto ambiental, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia ambiental global y para envases que tiene tres grandes pilares. Uno, ecodiseño. Otro, recogida. Y otro, alianzas. En el pilar de alianzas nos basamos para trabajar junto con la industria, junto con centros de investigación, para generar esa innovación que es tan necesaria para nuestro pilar de ecodiseño. Y ahí estamos haciendo multitud de cosas, ¿no? Desde aligeramiento de envases lo máximo posible. Entonces, no sé si habréis visto en el mercado que ahora nuestros envases de plástico tienen el tapón adherido a la botella.
Sí.
Eso viene derivado de una legislación europea, era una obligación para todos los productores de bebidas, ¿no? Pero nosotros hemos aprovechado esa necesidad de cambio del tapón para aligerar un poco más el cuello de la botella. Con lo cual, cada vez que hacemos un cambio en el envase, intentamos meterle un punto de innovación para ir avanzando en esa senda de, por ejemplo, aligeramiento, ¿no? Para nosotros, otra cosa que es fundamental es la circularidad de los envases. Por eso habréis visto también que recientemente las botellas de Sprite, que solían ser verdes, se han transformado en envases transparentes. ¿Por qué? Porque una botella transparente se puede transformar mediante reciclaje mecánico en otra botella transparente, mientras que una botella de color es 100% reciclable, pero no la puedes transformar mediante reciclaje mecánico en otra botella. Se te puede transformar en unas zapatillas, en una silla, en lo que quieras, pero no en otra botella.
¿Ni siquiera en otra botella del mismo color?
Ni siquiera. Bueno, en otra botella del mismo color se podría transformar, pero tendrías que coger todas las botellas de ese mismo color, reciclarla mecánicamente y luego transformarlas en otra botella de ese mismo color. Sí. Y eso no ocurre nunca, porque claro, los sistemas de recogida no van por colores, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente desde un punto de vista de circularidad dejar el color de las botellas, y nosotros ahí tuvimos pues que convencer a marketing para que le quitara el color verde a nuestras botellas en favor de la circularidad de ese envase, ¿no? Y lo hemos conseguido y están convencidos de que es lo mejor y nos han acompañado en esta transformación, ¿no? Entonces, todo lo que es aligeramiento, todo lo que es circularidad. Otro punto muy relevante para nosotros es incluir cada vez más material reciclado dentro de nuestros envases. Nuestro objetivo global es que en el 2030 el 50% de los envases de Coca-Cola, una lata, una botella de plástico, una botella de vidrio, tengan el 50% de material reciclado. ¿vale? Pero nosotros en Europa estamos avanzando más rápidamente. En países de la Unión Europea nuestro objetivo es que el 25% de ese material sea reciclado en el 2025. ¿Vale? Con lo cual estamos ya avanzando rápidamente. Y en España estamos muy por encima de esos objetivos. Prácticamente el 30% de nuestro portfolio, es decir, todos los refrescos que van en botellas PET de medio litro, son botellas que tienen 100% plástico reciclado. ¿Vale? Y aproximadamente de todo nuestro portfolio un 57% tiene material reciclado. Con lo cual estamos avanzando mucho más rápidamente que otros países en ese sentido, pero también tenemos que eficientar esos sistemas de recogida para que cada vez tengamos más material para poder reintroducirlos en nuestros envases.
Estaba pensando en el impacto que genera en el ecosistema de la economía circular, porque claro, Coca-Cola, que es una gran fuerza tractora, ¿no? Está demandando un alto porcentaje de reciclaje de material reciclado. ¿Responde ese otro lado del mercado a estos requerimientos de Coca-Cola? Es decir, ¿puedes reciclar tanto como está pidiendo a la industria el reciclaje que realice?
Pues esa es muy buena pregunta y por eso el reglamento recientemente publicado está apostando por darnos acceso proporcional al material que nosotros ponemos en el mercado. Es decir, si yo como industria tengo objetivos de material reciclado dentro de mis botellas, tendré que tener acceso a ese material reciclado. Entonces, el material está ahí. El problema o la dificultad es que hay otras industrias que quieren acceder también a ese material reciclado para poder reducir lo máximo posible su huella ambiental. Yo tengo objetivos por ley marcados y esos otros sectores no tienen objetivos por ley marcados. Por eso el reglamento nos está proporcionando ese acceso proporcional al material que nosotros ponemos en el mercado. Ejemplo, sector textil. Hay muchas empresas textiles que están utilizando plástico de nuestras botellas para introducirlos en sus camisetas, ¿no? Entonces, de esa manera reducen el impacto ambiental de esa camiseta, pero ese plástico ya no se puede volver a reutilizar. Está lo que nosotros llamamos en jerga economía circular downcycled. O sea, no lo podemos volver a reutilizar en esa misma botella, a no ser que lo recicláramos químicamente esa camiseta que tiene una huella ambiental bastante relevante y que nunca haríamos, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que tú has propuesto ahora, ¿no? Que una botella se pueda transformar en otra botella. Y para eso tenemos que tener material de calidad y acceso a ese material de calidad por parte de la industria de refrescos.
Sí, un círculo completo que vuelva a reproducirse X veces, ¿no? Las que aguante el material de calidad.
Eso es, las que aguante el material de calidad, y eso también es muy relevante porque tenemos encima de la mesa discusiones sobre reciclaje químico. Para que ese material aguante, hay determinadas vueltas que en reciclaje mecánico puede soportarse, ¿no? Pero llegará un momento en el que tendremos que meter dentro de esas botellas lo que nosotros llamamos material de origen químico, pero parecido en su composición al PET virgen, ¿no? Pero que no será PET virgen que venga de origen fósil, ¿no? Entonces, eso probablemente un reciclaje mecánico, nosotros tenemos en nuestros estudios analizado que te permite aproximadamente 6-7 vueltas de 100% reciclaje mecánico en una botella, y en un momento determinado tendremos que volver a meter reciclaje de material, quiero decir, de características virgen, pero proveniente del reciclaje mecánico.
Muy interesante. María.
¿Y todas estas acciones de sostenibilidad que hacéis, cómo llegan al usuario final? ¿Cómo los ve estos?
Pues yo creo que cada vez son más bienvenidas.
Tenéis test, ¿no? De respuesta, ¿no?
Nosotros es algo que analizamos bastante y nuestro consumidor final sabemos que acepta estas mejoras de manera muy relevante y que las está esperando, ¿no? Pero además lo que es más importante para nosotros es que miramos un poco a medio y largo plazo y sabemos que en el 2030, dependiendo de los países, pero entre el 40 y el 50% de la población será lo que nosotros llamamos ecoactiva. Y un consumidor ecoactivo es un consumidor que toma los criterios medioambientales como criterios de compra. ¿no? Y entonces que va a afectar eso pues de manera relevante a su cesta de la compra. Entonces nosotros tenemos que acompañar a ese consumidor ecoactivo en sus decisiones, y además es un consumidor que no se le convence con actividades puntuales. Necesita sentirse cómodo comprando tu producto y por tanto está esperando esa estrategia de sostenibilidad que comentábamos al principio, ¿no? Un compromiso contundente, una coherencia entre lo que la marca está diciendo que hace y lo que finalmente ve en el mercado, y una comunicación al respecto. Quiere transparencia en lo que nosotros hacemos. Entonces estamos ahí intentando avanzar en esos indicadores que comentábamos al principio, intentando comunicar de manera más transparente, y queremos incluso ir un poquito más allá, intentando generar con la capacidad de llegada de la marca de Coca-Cola un consumo más responsable, ¿no? Un optimismo en el consumidor, haciéndoles ver que si todos unimos fuerzas por ese consumo responsable, por ese reciclaje activo, las cosas pueden cambiar entre todos.
Hay un mensaje en esta conversación tan interesante que estamos manteniendo con Ana Gascón, directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola, y que nos lo dejó en el aire al principio. Claro, es que una estrategia de sostenibilidad, de apoyo a la economía circular, tiene también un beneficio en la propia salud de la empresa en términos de reducción de costes, de una financiación también más favorable. Y claro, esto responde a una de las preocupaciones de este momento. Es que hay quien cree que hacer una estrategia de sostenibilidad es caro para las empresas, que le produce inflación interna, por lo tanto, que es un esfuerzo. No tendría por qué serlo, entonces, ¿no? Si se hace bien.
En principio, si se hace bien, no tendría por qué serlo, ¿no? O sea, hay que analizar bien esos impactos, esos riesgos, esas oportunidades y saber dónde tienes que concentrar los recursos al principio. Es verdad que el cambio no va a ser fácil. Hay siempre resistencias al cambio,
¿no? Es que es una transformación importante.
Efectivamente, supone operar de una manera determinada y cambiar los modelos de producción, cambiar tu sistema de aprovisionamiento, y siempre va a haber resistencias al cambio, ¿no? Pero ahí nos tenemos que apoyar en las áreas de sostenibilidad, que son las que son expertas un poco en ver lo que viene en el medio y en el largo plazo. ¿Cuáles son los impactos que tienes que acometer de manera más relevante porque son los más materiales para tu modelo de negocio? Y concentrar ahí los esfuerzos. En cuanto dan los primeros beneficios, el CEO de la compañía lo ve claro y sigue apostando. Una de las labores más relevantes del director de sostenibilidad es acompañar en esa transformación y ser un poco el tractor de esa transformación con las diferentes funciones. Es decir, esto no va de gripar la máquina e intentar acometer un cambio de hoy para mañana. Es de una transición paulatina en la que el resto de las funciones de la organización te tienen que acompañar por convencimiento.
Hemos aprendido muchísimo en esta conversación, ¿verdad, María?
Sí.
Nos ha gustado escuchar a Ana Gascón, directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola, nuestra invitada hoy en este espacio dedicado a conocer a las personas que lideran la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Ana, por contar tu visión y tu experiencia en Coca-Cola.
Gracias a vosotros.
Gracias a Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad de Surus, por habernos acompañado también en este espacio. Y te esperamos, Beatriz, en el siguiente.
Eso, aquí estaré.
Hasta entonces.
Gracias.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.